COPE más Excelencia Clásica con Javier Martín.
Muy buenas y calurosas tardes, bienvenidos a un programa más de Excelencia Clásica, el penúltimo de esta temporada, y con la vista en el próximo concierto del jueves 13 de julio, este jueves en el Teatro Real. Hoy volveremos a analizar las obras que se interpretarán en este concierto. Recuerden, entre ellas, el concierto de Aranjuez del maestro Rodrigo, entre otras muchas, que hoy vamos a poder escuchar y profundizar. Así que, bueno, pues corran porque quedan pocas entradas disponibles a la venta. Es un concierto que está teniendo mucho éxito, pese a ser el mes de julio en Madrid. Quizás, bueno, pues aparte del interesantísimo programa español, pues por lo fresco que se está en el Teatro Real frente a los 41, 44 grados que tenemos en Madrid. También les recordamos que tienen disponibles los abonos de la próxima temporada 23-24 y que comenzará el 28 de septiembre. El próximo programa vamos a dedicarlo a todo lo que vamos a poder escuchar o parte en la próxima temporada. Y como siempre, estén muy atentos a las líneas telefónicas y al programa, porque hoy también vamos a lanzar alguna pregunta sobre este concierto del 13 de julio en el Teatro Real, para que puedan obtener entradas y asistir a este concierto. Pero antes, como siempre, vamos a dar la bienvenida a nuestro amigo Germán García. ¿Qué tal, Germán?
Muy buenas tardes, y efectivamente muy calurosas ahí fuera, fuera de los estudios de COPE. Aquí dentro se está en la gloria bendita, nunca mejor dicho. Y bueno, vamos a hablar efectivamente un día más en Excelencia Clásica de esta noche española, que bueno, va a ser una noche veraniega, calurosa, del 13 de julio a las 8 de la tarde, pero el Teatro Real de Madrid es un escenario idóneo para pasar una tarde tórrida con música netamente española. Ya conocen nuestros oyentes que en este concierto va a haber guitarra. Alejandro Hurtado va a ser el guitarrista, un jovencísimo valor en alza, que yo creo que nos va a deparar bastantes sorpresas, ¿verdad? Porque la Fundación Excelencia también ha apostado por guitarristas como Rafael Aguirre, ¿verdad?
Que también ha actuado. Antes de alcanzar la fama, pues ya venía a los conciertos nuestros. Y bueno, pues la verdad es que estamos muy orgullosos de poder dar a conocer jóvenes talentos que en años pues van, bueno, pues siendo más famosos y ocupando lugares extraordinarios en el panorama tanto nacional como internacional.
Y una de las piezas que va a interpretar Alejandro Hurtado va a ser pues el celebérrimo concierto de Aranjuez, que como hemos dicho en el pasado programa y en varios de los programas de Excelencia Clásica, pues es la obra que más ha dado fama a Joaquín Rodrigo, el compositor de Sagunto, que escribió esta partitura en un contexto muy difícil para la historia de España, que es la Guerra Civil. Y el segundo movimiento que estamos escuchando ya de fondo, el Adagio, que fue motivo de una pregunta el programa anterior, relacionado con una canción francesa debida a Richard Anthony, pues lo escribió porque su hijo iba a haber nacido, el primer hijo, el hijo primogénito del matrimonio de Joaquín Rodrigo y Victoria Cami, la genial pianista con la que se casó el maestro Rodrigo. Y pues la verdad es que tuvo que sufrir un aborto, ¿verdad? Es una pregunta que ya hicimos hace tiempo en este programa. Y fruto de esa frustración, de ese dolor, quedó este universal adagio del concierto de Aranjuez.
Thank you. Pues estamos escuchando este segundo movimiento del concierto Aranjuez, uno de los conciertos más interpretados de la música clásica, y este segundo, que ya hablamos el programa pasado, uno de los movimientos más versionados en todos los estilos, y que vamos a poder escuchar este jueves 13 de julio en el Teatro Real.
Y como decíamos antes, aquí el maestro Rodrigo cuestiona a Dios por ese aborto espontáneo que tuvo su mujer, ya que perdió a quien iba a ser su primer hijo, y pide, es como una plegaria, para que su mujer sobreviva, se mantenga viva. Este segundo movimiento, por lo tanto, es como un diálogo entre el maestro Joaquín Rodrigo y Dios. Uh-huh. Y al final, se produce la aceptación de ese hecho fatídico, luctuoso, que es perder a un hijo, y la paz completa de su autor. Este segundo movimiento, Adagio, que, bueno, pues ya vimos en el pasado programa cómo inspiró esa canción francesa de Richard Anthony, y con ese solo de corno inglés inconfundible con el que inicia la pieza. Bueno, pues vamos a dejar esta grabación del gran Narciso Yepes con la Orquesta Nacional de España, dirigida por el maestro Ataulfo Argenta, y nos vamos a adentrar, Javier, en el mundo de la zarzuela, porque también va a haber una pieza de género lírico español en el concierto del próximo día 13 en el Teatro Real de Madrid, en esta noche española, ya que es el intermedio de La Leyenda del Beso, una obra que escribieron Reveriano Soutullo y Juan Bert. Prácticamente la obra es conocida por esta página, que lo que hace es crear un clima de apaciguamiento dentro de esa acción un poquito dramática que tiene esta obra de Soutullo y Bert. Pero como Excelencia Clásica es un programa participativo y queremos que ustedes participen, vamos a hacer una primera pregunta, si te parece, Javier.
Sí, relacionada eso te iba a comentar, para ya que nuestros oyentes estén atentos a nuestro teléfono, al 91-309-0219, porque ya en este momento vamos a lanzar la primera pregunta de la tarde, que es la siguiente.
Y tiene que ver con Isaac Albéniz, ¿verdad? Uh-huh. Este compositor del que se va a interpretar la suite española en la orquestación del maestro Rafael Fribeck de Burgos, que ya escuchamos algunos de los números de esta suite orquestada hace dos semanas aquí en Excelencia Clásica. Y vamos a preguntarles acerca de un mecenas, banquero, libretista, filántropo, lo era todo, era un hombre orquesta. Ese hombre que elaboró algunos de los libretos de las óperas en inglés, esa es una buena pista, de las óperas de Isaac Albéniz, como por ejemplo Pepita Jiménez. Uh-huh. Le escribió el libreto en inglés, aunque luego hay otra versión en español que reorquestó y reelaboró Pablo Sorozábal, el genial compositor de zarzuela. Pero nosotros les vamos a preguntar el nombre de ese banquero inglés que fue amigo, mecenas y gran protector de la música, de las artes en general y de la música en particular, y que financió gran parte de los proyectos artísticos de Isaac Albéniz.
Pues si conocen la respuesta a esta pregunta, llámenos al 91-309-0219. Buscamos esta persona en concreto porque puede ser que hubiera más de un mecenas a lo largo de la vida de Albéniz.
Sí, pero es muy concreto.
Teniendo esta persona en concreto. Así que llámenos al 91-309-0219.
Y mientras tanto, terminamos de escuchar este adagio del concierto de Aranjuez. querido entrar de lleno con el dramatismo de este intermedio de La leyenda del beso, La zarzuela, en dos actos de Reveriano Soutullo y Juan Bert.
Pues ya tenemos un oyente, a ver si conoce la respuesta a la primera pregunta de hoy. Juan José, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal estás?
Pues muy bien, con mucho calor como todos, pero bueno,
soportándolo. Pero con buena música se sobrelleva mejor.
Efectivamente, muchísimo mejor.
Eso es, Juanjo. Bueno, pues cuéntanos, estábamos buscando el nombre de un banquero, un poeta, mecenas, que ayudó mucho artísticamente a Isaac Albéniz. ¿Sabes quién es?
Pues creo que se llama Francis Money Coutts.
Francis Money Coutts, efectivamente. Ese es el banquero que ayudó, ya que tenía mucho dinero, a sufragar algunos de esos proyectos en los que se enfrascó Albéniz, sobre todo a nivel operístico, a nivel lírico, ¿no? Porque escribió el libreto de Henry Clifford en el año 1895, Pepita Jiménez, basada en la novela de Juan Valera, en 1896, y Merlín, sí, sí, basado en el famoso mago, Merlín, de 1902, es esa obra. Pues enhorabuena, Juan José, ¿lo sabías o has tenido que buscarlo?
No llego a tanto, bueno, tengo que buscarlo.
Muy bien.
Bueno, pues enhorabuena, Juan José, y no cuelgues porque ahora nuestro técnico te va a decir cómo recoger estas dos entradas para este jueves, recuerda, a las 8 de la tarde, 13 de julio, en el Teatro Real.
Venga,
pues enhorabuena. Gracias a ti.
Gracias, muchísimas gracias.
Gracias, Juanjo, que disfrutes del concierto del día 13.
Igualmente.
Pues nosotros luego tendremos oportunidad de escuchar un fragmento de Pepita Jiménez, precisamente, pero no cantado, sino orquestal, para que vean ustedes cómo es esta obra en la que participó el banquero Francis Money Coutts, Javier, que la verdad es que era un cerebro enorme, ¿no? En esta época, un apasionado de la música española y de los temas también míticos como Merlín y históricos de también que tenían que ver con la historia inglesa, ¿no? Con la historia de su país. Y estamos escuchando de fondo este intermedio de La leyenda del beso, que es una zarzuela, Javier, que se estrenó en el año 1924. El próximo año se van a cumplir 100 años de su estreno en el Teatro Apolo de Madrid, que era considerada la catedral del género chico, pero esto no es género chico porque tiene dos actos. El género chico tiene un acto, La Revoltosa, La Verbena de la Paloma. Y vamos a hacer una pregunta, Javier, a colación de este intermedio.
Efectivamente, Germán, porque ya que estamos hablando de tantas versiones que se hacen de fragmentos famosos de música clásica, ¿por qué no seguir en este sentido?
Eso es, Javier. ¿Quién le iba a decir a Reveriano Soutullo y a Juan Bert, el primero gallego y el segundo levantino, que un grupo de música, que no vamos a decir de dónde, porque ya sería dar demasiadas pistas, versionó este intermedio de La Leyenda del Beso, que tiene libreto de Enrique Reollo, José Silva Aramburu y Antonio Paso, tres libretistas, ni más ni menos? ¿Qué grupo es el que versionó en una canción este intermedio de La Leyenda del Beso?
Bueno, pues ya tenemos la segunda pregunta de la tarde y llámenos al 91-309-0219.
Esta melodía, Javier, está en la memoria de todos porque que es muy famosa, sobre todo a raíz de esa canción.
Es tan cantable que yo creo que podría haber sido al revés. Primero la del grupo y luego...
Y luego la zarzuela, ¿no?
Y luego
pues no, Javier,
pero no,
fue al revés.
Como muchas veces pasa. Y vamos a ver si nuestra oyente María Teresa lo conoce. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, María Teresa?
¿Qué tal? Pues bien, también con calor, pero...
Bueno, pero estás escuchando Excelencia Clásica y...
La música...
Y esto refresca, ¿eh?
Eso es.
A ver, cuéntanos, yo creo que no sabes, no sabes la canción,
nada.
¿Verdad? No la sabes, no la sabes. Di que no la sabes.
Pues sí, además es un grupo que me ha gustado mucho siempre, y eso que no soy muy mayor, pero vamos, mocedades yo creo que es.
¿Mocedades? ¿Y qué canción? Ya que estamos.
Amor de hombre, ¿no?
Pues efectivamente, María Teresa, era esto que estamos escuchando, Amor de Hombre de Mocedades, conocidísima versión de esto, y que bueno, no, a lo mejor no mucha gente lo sabe.
¿Tú sabías que estaba basada en una zarzuela, María Teresa?
Yo sí lo sabía.
El intermedio de La Leyenda del Beso, que es una historia de... ¿Sí? ¿Perdona?
Sí, no. Que sí lo conocía.
una historia de gitanos con algún asesinato por medio, por cuestión de celo. La verdad es que la trama de La leyenda del beso es curiosa porque en una zarzuela no suele tener sangre, ¿no? Pero en este caso sí. Y ese intermedio, la verdad es que, como decía Javier, con esa melodía, con esa línea cantabile tan, tan maravillosa, tan, tan hispana, ¿no? Con el uso de la cadencia andaluza también, ¿no? Porque está ambientada en un paraje un poquito ambiguo, porque no se sabe en qué región castellana en concreto se desarrolla, en época del estreno, 1924. Pues el grupo Mocedades se interesó por ese intermedio hizo una versión.
Buen ojo tuvo para, bueno, versionar este fragmento. Pues efectivamente, María Teresa, has acertado, enhorabuena, y ya tienes estas dos entradas para el jueves, Teatro Real, a las 8 de la tarde, y no cuelgues porque nuestro técnico te dirá cómo recoger las dos entradas.
Pues muchísimas gracias, enhorabuena, pues
gracias
por el programa.
A ti,
gracias,
por llamar.
Gracias, María Teresa, que disfrutes. Bueno, pues es que Mocedades, la verdad es que se inspira pentagrama a pentagrama, o compás a compás, o nota a nota, como queramos decirlo, en el intermedio. Porque es que la canción termina igual que el intermedio. Uh-huh. Chimpún, o sea, es que termina igual. Y la verdad es que respetan bastante bien lo que es el desarrollo armónico también de la pieza. Y por supuesto melódico, ¿no? Con ese arreglo de Juan Carlos Calderón y esa letra de Luis Gómez Escolar del grupo Agua Viva. Y la verdad es que Amor de Hombre es un icono de Mocedades del año 1982. Y Javier, la verdad es que eso de Amor de Hombre, la verdad es que tiene algo que ver también con la trama de la zarzuela. Es que
la música.
No han dado puntada sin hilo porque ahí tenemos la historia del tenor, que es Iván, gitano prometido a Amapola, celoso de ella, que se pone tan celoso que la mata cuando ve que ha tenido una relación con el conde Mario. Así que, amor de hombre, mejor dicho.
Pues seguimos en Excelencia Clásica analizando el próximo concierto que vamos a ofrecer en el Teatro Real, este jueves 13 de julio, Noche Española. Entre otras piezas, recordamos el concierto Aranjuez, la suite española de Albéniz, orquestada por Rafael Friedrich de Burgos. Y precisamente con Albéniz seguimos el programa.
Sí, vamos a dejar este Amor de Hombre, que no es que sea muy muy recomendable. Y vamos a irnos a un recorrido, un paseo con Albéniz por las regiones de nuestro país. Preguntábamos antes esa cuestión relacionada con el mecenas de Albéniz. Y bueno, yo creo que vamos a hacer ahora otra pregunta, pero antes vamos a hacer una comparativa entre tres versiones de una misma pieza de la suite española. Esta suite española número uno de Albéniz, que se va a interpretar orquestada, lo recordamos, Javier, por don Rafael
Friedrich de Burgos.
Eso es. Y vamos a escuchar cómo suena la pieza Granada, que, bueno, Granada, el emblema es la Alhambra, por antonomasia. Y esta es la versión original que nos interpreta Alicia de la Rocha al piano, de Granada, de la suite española de Albéniz. Thank you. es. Esta pieza tiene un influjo onírico enorme, ¿verdad? Granada, de la suite española, es la primera, precisamente la primera pieza de la suite, una serenata, ¿no? Y la verdad es que nos simula, nos evoca el rasgueo de una guitarra, ¿no? De una forma, además, muy descriptiva.
Muy característica. Uh-huh.
Con esos arpegios, ¿no? Del piano, ¿no? Y tanto es así, Javier, que se elaboró una versión para guitarra, como no podía ser de otra manera, y vamos a escuchar el comienzo de esa versión en la interpretación de don Andrés Segovia. Que la suite española de don Isaac Albéniz tiene en su versión original, Javier, muchas evocaciones de lo que es la guitarra, porque prácticamente Albéniz se basó en gran medida en el folclore andaluz, sobre todo en la suite Iberia, no tanto en la suite española, porque ahí tenemos Granada, Cataluña, Sevilla, Cádiz, Asturias, Aragón,
eso
Castilla.
Ya era un recorrido por toda la geografía, pero efectivamente, como bien dices, tanto a piano como a guitarra quedan perfectamente ensambladas.
Y sabía Isaac Albéniz que el folclore, la raíz, la raigambre española estaba en Andalucía, y era el flamenco, como también lo sabía Falla, la raíz de la música tradicional española.
Pues, ¿qué te parece, Germán, si lanzamos la tercera pregunta de la tarde a nuestros oyentes para que tengan la oportunidad de asistir a este concierto del jueves 13 de julio? Y vamos a ver si hay suerte y hay algún otro oyente que puede asistir y nos llama a la pregunta que vamos a formularles.
Y está relacionada con una obra de la que hemos hablado, de la que es libretista Francis Moni Kutz, el protagonista de la pregunta de Albéniz, de la primera pregunta que ha tenido que ver con el compositor de Camprodón. Y ahora vamos precisamente con una de esas obras de la que elaboró el libreto Francis Moni Kutz en inglés, que es Pepita Jiménez. Y uh-huh. Hemos dicho antes que está basada en una obra literaria. Y si han estado atentos y nos lo dicen, pueden ganar una entrada doble para asistir a esta noche española del día 13.
Bueno, pues si conocen la respuesta, llámenos al 91-309-0219 y yo creo que será casi la última pregunta de esta tarde, así que llámenos 91-309-0219.
Y ahora nos vamos a quedar con la versión orquestal de Rafael Friedrich de Burgos de esta pieza, Granada, de la suite española.
Thank you. Bueno, Germán, pues tenemos otro oyente que a ver si conoce la respuesta a esta tercera pregunta de la tarde. Jorge, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal estás?
Muy bien, aquí, con el calorcito.
Bueno, es el denominador común de este verano, el calorcito, pero con música refrescante como la de esta tarde. Pues coméntanos.
Pues es la obra literaria de Juan Varela, Pepita Jiménez.
Así de fácil, Jorge, claro que sí. Esa novela de estilo epistolar, una de las partes de Pepita Jiménez, no toda, que nos cuenta la historia, pues, del seminarista Luis de Vargas y de la joven Pepita Jiménez. Bueno, pues inspiró efectivamente el libreto de Francis Mönnikutz y Albéniz, la composición de, yo creo, su ópera más famosa, que es Pepita Jiménez, que estrenó en el Teatro del Liceo de Barcelona en 1896. Y que recomiendo a nuestros oyentes que se acerquen a esta maravillosa obra de Albéniz, porque yo creo que se van a sorprender, Jorge.
Sí, sí, efectivamente. Tanto la obra de Albéniz como la obra literaria es una maravilla.
Sí, que comparen, o sea, que se lean la novela de Valera y luego que escuchen la ópera de Albéniz.
Pues enhorabuena, Jorge. ¿Sueles escucharnos todos los lunes?
Sí, 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 en cuanto que puedo. Me gusta mucho la música que trasladéis en antena y, sí, y aprovecho.
Y es la primera vez que nos llamas, entiendo.
¿Eh?
Es la primera vez que llamas aquí a este programa.
Voy siempre habitualmente conduciendo y esta vez me ha pillado en un pequeño atasco, digo, voy a aprovechar.
Ah, mira qué bien.
Y pues, te la sabías, pues ya está.
No hay mal que por bien no venga. Pues no cuelgues, Jorge, que nuestro técnico te va a decir cómo recoger estas entradas para el 13 de julio, Teatro Real, a las 8 de la tarde.
Muchas gracias.
Gracias a ti.
Una novela que podemos calificar de naturalista o realista, más bien, ¿no? Dentro de esa corriente de realismo que hubo a finales del siglo XIX, cuyo mayor exponente pues fue el maestro canario, o sea, Benito Pérez Galdós, y también, por supuesto, doña Emilia Pardo Bazán. Y nos vamos a quedar ahora para que vean ustedes cómo suena Pepita Jiménez, si no lo conocen, y para que vean también, Javier, cómo es de fiel la orquestación de Rafael Friedrich de Burgos, que uh-huh, se va a poder escuchar en este concierto del día 13, cómo es de fiel a la concepción orquestal del propio Albéniz, del compositor de Camprodón. Pues vamos a quedarnos con el intermedio o interludio que está en el acto segundo de Pepita Jiménez. Visto la imaginativa melódica que tenía el maestro Isaac Albéniz, y que no era solamente un compositor de piano, ya lo están viendo ustedes, que Albéniz era un compositor integral. Lo mismo hacía piezas para piano, por lo que ha sido más famoso y más reconocido en todo el mundo, la Suite Iberia, la Suite Española, la Suite España, en fin, la Vega, un montón de piezas, pero también componía de esta manera para la orquesta.
Pues un compositor, como bien dices, completo, Albéniz, y espero que esté más reconocido todavía en los escenarios y en las interpretaciones. Bueno, Germán, ¿qué te parece que, pese a que dije antes que era la última pregunta, yo creo que podemos formular para nuestros oyentes otra pregunta más, y quizás algo de falla?
Sí, porque la J del sombrero de tres picos, este ballet, de Don Manuel de Falla, del compositor gaditano, va a coronar esta noche española del día 13 de julio. Una obra de una gran brillantez orquestal. La verdad es que es un espectáculo escuchar la jota final del Sombrero de Tres Picos. Vamos a preguntarle lo mismo que con Pepita Jiménez. ¿En qué obra literaria está basado en este caso el ballet de Manuel de Falla?
Bueno, pues si lo conocen, llámenos al 91-309-0219. Corran porque los minutos vuelan y se nos va el programa. 91-309-0219.
Y bueno, Gerardo Diego, que fue uno de los poetas que de la generación del 27 que más sabía de música, decía que efectivamente Albéniz no se le había hecho la debida justicia, ¿no? Porque decía efectivamente que era un autor conocido por el piano, básicamente, y que Albéniz, pues, siempre luchó contra la intelectualidad y los amigos que tenía, que le encasillaban, ¿no?, dentro de ese compositor exclusivamente pianístico. Pues tenemos una pregunta, efectivamente la vamos a volver a formular y vamos a entrar de lleno en otra región de España en la que pues se está pasando bastante, bastante calor, y encima con esta ola de calor que tenemos encima, pues están sufriendo las consecuencias del verano, que es Córdoba, ¿no? Y la pregunta, antes, para recordársela y que participen rápido, porque nos quedamos ya prácticamente sin tiempo, es ¿en qué obra literaria está basado el ballet El Sombrero de Tres Picos de Falla?
Y si lo conocen, saben la respuesta, llámenos al 91-309-0219.
Y nos vamos a Córdoba.
Pues Germán, tenemos un oyente que, a ver si conoce la respuesta. José Ángel, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal estás?
Pues bien, disfrutando de vuestro programa, porque aparte de escuchar buena música, pues también aprendemos muchísimo todas las semanas.
La verdad es que aprendemos hasta aquí constantemente todos. Pues coméntanos, a ver, esta respuesta a la cuarta pregunta de hoy.
Pues El Sombrero de Tres Picos es una obra escrita por Pedro Antonio de Alarcón. Y la obra se publicó en 1874.
Y es una novela, ¿verdad?
Exactamente.
Bueno, pues eso es lo que estábamos buscando. El Sombrero de Tres Picos está basado en la novela del mismo nombre de Pedro Antonio de Alarcón. Esa era la respuesta, efectivamente.
Pues enhorabuena.
Pues muchas gracias. Ángel,
ya sabes, la cita este jueves 13 de julio, con el fresquito a las 8 de la tarde en el Teatro Real, disfrutar de una noche refrescante española. Qué mejor manera de pasar un jueves de julio, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que sí, muy, muy emocionante.
Bueno, pues no cuelgues, que nuestro técnico te va a comentar cómo recoger estas entradas.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias, hasta otra.
Saludos.
Y fíjate qué curioso que está ambientada la novela en Granada, en un momento del reinado de Carlos IV, estábamos hablando antes de Granada, ¿no? Pues Falla hizo una versión muy muy libre, ¿no? De la novela de Pedro Antonio de Alarcón, porque bueno, tuvo que hacer una pantomima con una coreografía de Leonid Massin, y como digo, no sigue al pie de la letra el argumento, ¿no? De la novela de Pedro Antonio de Alarcón. Vamos a dejar Córdoba, que precisamente, Javier, no está dentro de la suite española, sino que es una pieza autónoma, ¿no? Pero Friedrich de Burgos la orquestó y la incluyó dentro de esta suite. Es un dato también relevante. Vamos a entrar ya de lleno a esa vibrante jota del Sombrero de Tres Picos de Manuel de Falla, además en una versión dirigida por el propio Rafael Friedrich de Burgos.
Ya 2 minutos para terminar este penúltimo programa de la temporada de Excelencia Clásica. Tan solo, bueno, pues recordarles la cita a todos nuestros oyentes este jueves de 13 de julio en el Teatro Real. Nos veremos en una noche española con obras del maestro Rodrigo, Albéniz, Falla y muchos, muchos otros compositores. Todos nuestros conciertos, como siempre, los pueden consultar en la web fundacionexcelentia.org. Y Germán, para los amantes de las bandas sonoras de cine, les vamos a recordar a nuestros oyentes que el próximo 4 de agosto en La Granja tendremos, en el Festival de Noches de La Granja, coros de cine de Morricone, Zimmer y Williams. No se lo pierdan, también lo pueden consultar todo en nuestra web.
Y nos vamos con esta explosión de luz, de color, de ritmo, que es la jota final del Sombrero de Tres Picos, que se llamó en origen El Corregidor y la Molinera, una versión primigenia, el protoballet, podemos decir, del Sombrero de Tres Picos, esa pantomima del año 17, pero estrenó el ballet, como le conocemos hoy, en el año 19. Gracias, Marcote, por tu buen hacer en el control técnico de sonido, y hasta el próximo lunes, que será el último de esta temporada.
Pero enseguida volveremos, y les recordamos también que están a la venta los abonos de la siguiente temporada, la serie Grandes Clásicos, que comienza el 28 de septiembre hasta el 13 de junio del 2024. ¿Cómo pasa el tiempo?
¿Cómo pasa el tiempo? Sí,
y esto es de lo que vamos a hablar la semana que viene, así que también estén muy atentos para ver lo que nos depara la temporada.
Gracias por su atención y que disfruten de la semana. Sean felices.